Pasan 10 minutos de las 11 de la mañana. El pasado miércoles fue presentado en Uruguay el Informe sobre Desarrollo Humano 2006. Los primeros datos se conocieron hace unos días en Ciudad del Cabo, cuando se supo, entre otras cosas, que nuestro país ascendió 3 lugares en el ranking de desarrollo humano. Además, se presentó un informe específico que en esta ocasión se refirió a la problemática que genera la mala distribución del agua y la falta de saneamiento en el concierto mundial. Durante la próxima media hora repasaremos las principales coordenadas de este informe, pero además haremos foco en la situación aquí, en Uruguay. Informe de Santiago Díaz.
Desde 1992, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presenta un informe sobre desarrollo humano que este año se llevó adelante en Sudáfrica. Allí fue la presentación y se conoció el ranking mundial según el Índice de Desarrollo Humano y además el informe específico, que en este caso, como decías vos, Gonzalo, fue acerca de toda la situación del agua. Pero antes de pasar a esto último, el informe sobre el agua específicamente, sería bueno recordar que Uruguay se ubicó en el puesto 43, ascendiendo 3 lugares en relación al ranking del 2005. Este ranking es una buena forma de ver cómo se encuentra cada país en materia de desarrollo humano, cómo ha evolucionado en relación al resto del mundo y cómo lo ha hecho en relación a otros países. Lo que se hizo ayer en el edificio Libertad, en realidad ayer no, el pasado miércoles, fue presentar el informe aquí en Uruguay y en el panel inicial estuvieron presentes Pablo Mandeville, representante residente del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, el ingeniero Jorge Brobeto como ministro interino de Medio Ambiente, porque Arana está en el exterior y no pudo concurrir, Rodrigo Arocena, rector de la universidad, y el economista Carlos Viera, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El Índice de Desarrollo Humano se construye en función de 3 aspectos básicos, y esto es importante porque muchas veces se dice el desarrollo humano y no se sabe exactamente en función a qué está hecho el ranking. Es 3 aspectos básicos que son la esperanza de vida al nacer, el nivel educacional de la población y el ingreso per cápita ajustado al poder de compra. El aumento del índice uruguayo en valores absolutos fue mínimo en relación al 2005, pasó de 0.84 a 0.85, es decir, fue realmente ínfimo. Pero igualmente la evolución de los otros países le permitió al nuestro alcanzar y avanzar 3 posiciones. Estaba en la posición 46 en el 2005 y ahora, como decíamos, ocupa el puesto 43. La mejor posición de Uruguay fue la 29, eso fue en 1992, que fue justamente la primera vez que se hizo el ranking, aunque en realidad los datos correspondían a 1990. Esto ya lo manejamos en su momento y se sigue manteniendo, por lo que este índice de desarrollo humano se basa en datos recabados en 2004. Siempre es así, ¿no? Siempre los datos recabados pertenecen a los años anteriores al año que se presenta el informe. El listado se divide en 3 tramos: desarrollo humano alto, desarrollo humano medio y desarrollo humano bajo. Uruguay está en el primer grupo junto con Argentina, que está 36, Chile, que está 38, Costa Rica 48, Cuba 50, México 53 y Panamá 58. Quiere decir que de los países sudamericanos los únicos que superan a Uruguay son Argentina y Chile. Los 10 primeros son Noruega, Islandia, Australia, Irlanda, Suecia, Canadá, Japón, Estados Unidos, Suiza y Holanda, una mayoría importante de países nórdicos y de países europeos. En el segundo grupo, el medio, están, por ejemplo, Brasil, Colombia y Venezuela, para nombrar a los sudamericanos. Y en el último grupo, el bajo, están casi todos los países africanos, hasta llegar a Níger, que ocupa el lugar 177 y es el último país ubicado. El doctor Pablo Mandeville, representante residente del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, decía lo siguiente en cuanto a la posición de Uruguay.
Lo más significativo, además de que este año avanza Uruguay en 3 posiciones, es que, digamos, con relación a los últimos 10 años, Uruguay, que había perdido 14, todavía se encuentra rezagada de 11 posiciones con relación a su ranking de hace 10 años. Significa sobre todo que otros países han avanzado más que Uruguay. Les invitaría a lo que sería una reflexión crítica sobre una tendencia que refleja una cierta erosión de las bases del desarrollo humano que caracterizan a Uruguay. Se puede y se debe revertir este proceso para mejorar desde ya el bienestar de la población y garantizar el de las generaciones futuras.
Claro, porque si bien Uruguay ha ido recuperando desde la crisis hasta esta parte, lo cierto es que todavía está lejos de recuperar su mejor posición, ¿no? Que fue la posición número 29 en 1992. Pero como decías vos al comienzo, Gonzalo, este año el tema central fue el agua. sobre la cual se preparó un informe específico llamado Más allá de la escasez, poder, pobreza y la crisis mundial del agua. En el evento del miércoles, que fue en la sala de conferencias del edificio Libertad, se introdujo al análisis de este informe sobre el agua mediante un video realizado por el uruguayo Walter Tournier y que ha sido proyectado en varios países de Latinoamérica y que además, bueno, obviamente trata sobre el agua. Les propongo escucharlos bien cortito.
Los humanos tenemos un tesoro que a veces no cuidamos y nunca imaginamos que se puede agotar. No pensamos que un día recordaremos como algo extraordinario lo que hoy es natural. Como juego sin malas intenciones, dejamos que se pierda lo que otros no tendrán. Los recursos que tiene este planeta no son inagotables, tenemos que cuidar. El agua es todo, el agua es vida, si no la cuidas, ¿qué trabajo te va a dar irla a buscar? No se te olvide, cuidar el agua, si te faltara agua en la vida, tú sentirías el deseo de cuidar. El agua, el deseo de cuidar, el agua.
Y las gotitas que iban cayendo,
la
¿no?
La canción es para toda América Latina, claro.
Sí, es bien salsera, ¿no?
Es decir, ¿qué representa esto aquí, Uruguay? No, no, en realidad se supone que es para toda la comunidad latinoamericana.
Esto en realidad va acompañado por imágenes de video, con los personajes del tipo de los tatitos para que la gente se haga una idea, ¿no? Vos me decías que él había tenido una participación en el tema.
Él es el que los hace mover, el que convierte eso en imagen en movimiento.
Habla el jingle acerca de cuidar el agua. Yo no sé si cuido mucho el agua. Yo, por ejemplo, sí. Cuando...
No tenemos cultura de hacerlo.
Cuando te lavas los dientes, ¿cerrás la canilla, por ejemplo?
No, es que no tenemos cultura de hacerlo. Es algo para nosotros absolutamente natural. A cualquiera le puede impresionar viajando a algunos países no muy lejanos en la región, donde si uno para en un hotel, lo encuentras en el baño un cartelito que dice durante todos los días en el mundo hay muchísimo detergente que se vuelca a las vías de agua, a un contratamiento, a partir de que, por ejemplo, estar lavado de todas las toallas y sábanas del hotel. Por favor, si usted usted deje en el piso tirar todas esas toallas que considere que quiere que se las cambie, las que no, nosotros lo que hacemos es las acomodamos y se las reponemos, de manera de estar cuidando el agua, por un lado, que es escasa en esos lugares, y por otro lado, el tema de no contaminar los flujos de agua.
Yo, mientras escuchaba el cine de Tornier, también se me vino a la cabeza, además de la cantidad de agua que gastamos, ver, o lo que me indigna ver a la gente, por ejemplo, en verano lavando sus autos durante media hora, 45 minutos. Bueno, ni que hablar del cuando te lavas los dientes que dejas abierta la canilla. O
el riego, ¿no? El riego se gasta mucha agua también, ¿no?
Cuando te bañás, exacto. 10.000 formas de ahorrar tenés en la vida, pero estos tipos...
También, pero son actividades naturales, es decir, a ver, no sé, quien tiene un jardín, un cantero con flores, tiene todo el derecho a,
sí,
a,
pero,
a regar, por otras cosas, paga por hacerlo.
Pero sin la necesidad de ostentar...
El que tiene el auto o lo lava, o de repente lo manda a lavar al lavadero.
Ahí entra la discusión.
Hay maneras y maneras de hacerlo. Yo también me tengo que lavar los dientes, pero mientras me cepillo podría cerrar la canilla.
Pero hay un poco de...
Pero vivís en un país donde no hay problema.
Pero hay un poco de egoísmo ahí, Gonzalo, porque yo voy a decir, si yo pago, pero no, pero consumo lo que quiero.
Pero vivís en un país donde no hay problema de agua. Es decir, vivís en un país donde, en realidad, en la medida que vos quieras consumir, podés consumir, sacando alguna situación muy fuera de lo común. En los últimos años han pasado pocas, o la situación del año pasado, donde en realidad, a partir de la falta de agua, se llegó al agua aquella marrón y demás. Para vos es natural el uso del agua.
Totalmente.
No hay nadie que te indique, es la autoridad que distribuye monopólicamente el agua, de que tenés que cuidarla, porque en realidad el acuífero del cual se está sacando el agua se va a terminar en algún momento y demás. ¿Te parece racional usarlo?
Sí, pero está mal, en realidad. Yo así he hecho disparates tales como, por ejemplo, afeitarme con la canilla abierta. Algo totalmente innecesario, ¿no?
Podría durar más, ¿no? Podría durar mucho más. Yo sé que no hay problemas con el agua, pero... podrías ahorrar perfectamente.
No es un recurso inagotable.
Claro, ¿no? Eso está claro.
Pero volviendo al tema, el informe arroja datos muy interesantes acerca de lo que genera la mala distribución del agua potable, porque acá no hay problemas, pero en otros países sí los hay, y muchos. Y además también lo otro que genera muchos problemas es la falta de saneamiento. Por ejemplo, todo esto genera casi 2 millones de muertes infantiles causadas por la diarrea, lo cual se podría evitar con el acceso al agua limpia y el inodoro generalizado. Además, se pierden 445 millones de días escolares por enfermedades relacionadas con el agua, y casi el 50% de la población total de los países en desarrollo padece en algún momento de su vida algún problema de salud debido a la falta de agua y saneamiento. Datos que sorprenden un poco para nosotros que vivimos en un país, como bien decía Gonzalo, que es absolutamente normal el uso de agua corriente e incluso para poder beberla.
El dato de pérdida escolar es,
sí, es impresionante, ¿no? 445 millones de días es mucho. En la cumbre de desarrollo sustentable que se efectuó en Johannesburgo en el año 2002, los países que formaron parte de ella se comprometieron a reducir para el 2015, lo que se le llama el fin del milenio, a la mitad la cantidad de población sin acceso a agua potable y sin saneamiento. Bueno, esos compromisos no marchan muy bien, ya que, por ejemplo, África subsahariana alcanzaría recién en el 2040 los objetivos en cuanto al acceso al agua potable, y recién en el 2076 el de saneamiento, los objetivos de saneamiento. En realidad, son 74 países que están retrasados, por lo que las metas no serán alcanzadas por 430 millones de personas. Lo cierto es que actualmente 1.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable y 2.600 millones no tienen saneamiento. Como consecuencia, según relata el informe, algunas de estas personas beben agua de drenajes o arroyos que podrían, bueno, estar infectados por agentes patógenos y bacterias que podrían causar graves enfermedades e incluso la muerte, algo que sucede a diario en el planeta. Y por falta de saneamiento, por ejemplo, el informe habla de que en los barrios pobres de Nairobi, la capital de Kenia, la gente defeca en bolsas de plástico y después las tiran al aire libre porque no tienen otra opción para ese tipo de prácticas. Bueno, el informe tiene datos de todos los colores, realmente sería imposible reflejar todos ahora, pero les menciono un par. En Vietnam, solo el 4% del quinto más pobre de la población tiene saneamiento, mientras que en Etiopía se gasta casi el 10% del PBI en temas militares y bastante menos del 1% en agua y saneamiento. No, estamos hablando de Etiopía, que está en la parte, en el cuerno de África, como se le conoce, y que es uno de los países más pobres del mundo. Pero el informe no habla solo de números, sino que además exige acciones para paliar esta situación, fundamentalmente del grupo de los 8, que son los países más poderosos del mundo, y según el informe deberían asistir a los países más pobres para, de alguna manera, mejorar esta temática del agua. Para Kevin Watkins, que fue el autor principal del informe, no existe voluntad política cuando se habla de temas relacionados con el agua, y eso es lo primero que hay que modificar para alcanzar los objetivos. De esto habló en la conferencia del pasado miércoles el señor Pablo Mandeville.
Lo que resulta imposible comprender es por qué no puede suministrarse a la humanidad entera suficiente agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. Lo que a veces falta es la voluntad política. Según el informe, a diferencia de las guerras y los desastres naturales, la crisis mundial del agua y el saneamiento no aparece en los titulares de los medios de comunicación ni convoca a los dirigentes y líderes mundiales. Pero al igual que el hambre, es una emergencia silenciosa que experimenta la población más pobre y que toleran aquellos que disponen de los recursos, la tecnología y el poder político necesarios para resolverla. La crisis mundial del agua no surge de la disponibilidad o escasez de los recursos naturales o económicos, sino del poder, de la desigualdad y de la pobreza. Los autores del informe subrayan la necesidad de que se tomen decisiones y se produzca un cambio en esta situación.
El informe también aporta datos interesantes de cómo cambiaron radicalmente países como Estados Unidos e Inglaterra su situación a raíz de políticas de saneamiento. A esto se refirió en la conferencia el rector de la Universidad, Rodrigo Arocena. Pero hace 100 años, la tasa de mortalidad infantil de Washington era 2 veces superior a las actuales del África subsahariana. Hace 100 años, ¿eh? No hace tanto. A fines del año, o del siglo, perdón, 19, los gobiernos comenzaron a darse cuenta de que debían invertir en saneamiento, y fue así que en ese periodo Estados Unidos presenció la reducción de la mortalidad más grande de su historia. Y es por eso que se entiende que la voluntad política para mejorar en este tema es absolutamente clave, y así también como la colaboración del Grupo de los Ocho, al cual el informe alude en repetidas ocasiones pidiéndole colaboración para mejorar en este tema.
Antes de la pausa, algunos mensajes que nos llegan, por ejemplo, este de Gabriel a través de perspectiva@espectador.com.uy, dice, para ser más cuidadosos, la única solución es que el agua valiera tres veces más, ¿no? Se te ocurre.
Aumentar la tarifa.
No, pero tío, aumentás la tarifa y joder, pasa un montón de gente que no tiene mucha capacidad económica y para la cual el agua es la diferencia entre enfermarse y no. La tarifa seguramente.
Yo creo, de todas maneras, que tendríamos que tener un poco más de conciencia. Yo estoy de acuerdo contigo en que no hay cultura en Uruguay, porque no es un tema que preocupe, y tampoco ninguna autoridad te dice cuida el agua, ¿no? Hay una empresa que en realidad te dice usa el agua que quieres y yo te cobro. Pero de todas maneras, como ciudadanos de este planeta, sabemos muy bien que el agua no es inagotable y que la podemos perder, no en el corto plazo, pero sí a lo largo plazo, y cada uno en su casa debería tratar de no hacer las locuras que hago yo, por ejemplo, o que hacía en una época, de afeitarme con la canilla abierta, ¿no? Digo, son cosas que no cuestan nada tampoco, me parece.
Por el 90-20-810, Silvana de Villa Dolores dice que otra cosa que está muy mal y que ve cada día más es la cantidad de porteros de edificios que barren las veredas con la manguera y pasan horas tirando agua. No hay cultura.
No hay cultura.
Pausa, ya seguimos. Pasan 28 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz a partir del informe de desarrollo humano del año 2006. Otros mensajes llegan de la audiencia. Antonia de Punta Carretas, tiene que ver con el tema del uso del agua, conciencia y demás. Por el 1711-0810 dice, en Punta Carretas y Positos los porteros lavan las veredas todos los días con manguera, no usan la escoba y corren hojitas y basuritas con el chorro de la manguera. Y eso se ve que no le cae nada bien a Antonio, que piensa que por allí se está perdiendo mucha agua. Gabriel, que era el de la idea de cobrar más caro, dice, no, está bien, pues ese, si le cobras más caro, la gente que tiene menor poder adquisitivo no va a usar el agua, es la que más la precisa por un tema sanitario. Dice, a nadie se le ocurriría tener un foco de 1000 watts prendido durante 10 horas porque gastaría mucho. Tampoco a nadie se le ocurriría, sin banda ancha, estar conectado 10 horas por día, le saldría muy caro. Ahora, si el agua se cobrara por franja sería distinto. La primera franja, el precio actual, y si te pasas de eso, que te arranquen directamente las muelas. Sí, María de la Aguada, que llamó por el 90-20-810, era funcionaria de Dios y participó en muchas reuniones del directorio donde se expresaba que el recurso del agua puede llegar a terminarse si no se cuida. Y no se anuncia para que la gente no se asuste, pero sería bueno que se conozca esto para que se tomen medidas para colaborar. Bien, pero si la autoridad que te vende el agua no te lo dice, vos sí.
No, pero estoy de acuerdo con el oyente, y ya te dejo, Fede, con el oyente que decía que hay que matar a los que se pasan de una...
Hay que matarlo.
Esas casas fastuosas de Punta del Este, por ejemplo, con esos jardines fastuosos que
muchas
están prendidos.
No usan agua.
Pero
no,
algunos...
¿Están conectados a la red?
Algunos sí.
Te explico, ¿sabes qué? ¿Por qué no están conectados a la red? Porque les sale carísimo el tener...
Me parece muy bien, porque están gastando agua como loco.
Tienen pozo propio.
Eso es cierto, algunas tienen pozos propios.
Sí,
algunas,
no problemas todas. Para pagar el agua tampoco tendrían.
Por eso, entonces que paguen.
Te sale.
O que paguen más.
Federico, te digo una
vez. ¿Puedo contarles una historia?
La historia de la infancia de Federico en el interior.
En tranqueras.
En tranqueras, historia repetida. Me acabo de acordar con el tema del agua. Recuerdo que un tipo en la ciudad de Tranqueras, en el departamento de Rivera, para darle un poco de contexto, lo que se dedicaba era juntar botellas de 2 litros de refresco de plástico, la llenaba de agua y tenía lleno y repleto una especie de galpón, porque lo que quería Gonzalo y Santiago era hacerse millonario, porque tenía una tercera guerra mundial. Entonces decía, bueno, yo tengo el agua y yo me hago millonario con esto.
Ah, bueno.
Porque va a ser el tesoro de el nuevo milenio.
Qué linda. Entonces, nota.
Un especulador comercial.
Qué linda, ¿no? Nota, linda
pero
nota
está perfecto, está perfecto.
Perfecto.
Marca las claras el informe de Santiago Díaz.
Los hijos dormían afuera porque no tenía lugar por el tema del agua.
Pero tipo
millonario.
Santiago.
Bueno, habíamos hablado de la historia del agua en el mundo, ¿verdad? Pero ahora vamos a detenernos un poquito más en Uruguay, porque la situación uruguaya es buena y nuestro país va a cumplir sin problemas con los compromisos contraídos en la cumbre de Johannesburgo, de la cual ya hablamos anteriormente antes de la pausa. Según Pablo Mandeville, representante del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, Uruguay tiene una cobertura del 95.5% en agua potable. Igualmente, pese a que reconoció y dijo que la situación es buena, estableció un par de retos en torno al particular del agua potable para el Uruguay.
Uno es aumentar los controles de potabilidad y calidad del agua en zonas rurales. Y el otro es lograr que los hogares que no poseen el agua por cañería dentro de la vivienda y que representan todavía el 8% del total nacional alcancen a tenerla.
En cuanto al saneamiento, Mandeville destacó que el 95% de los hogares uruguayos cuentan con saneamiento. Obviamente, y esto hay que ser claro, vamos a detenernos después en este punto, hay que sumar los que están conectados en red a los que cuentan con el sistema de Pozo Negro. Pese a que el panorama general es bueno, Mandeville también planteó los siguientes objetivos para el futuro.
El desafío pendiente está, por lo tanto, vinculado a la extensión de la red en aquellas áreas de alta densidad poblacional y a la mejora de los sistemas de fosas sépticas y pozos negros, donde se justifica continuar con esta modalidad.
A ver, entonces, Mandeville, ¿cómo podemos resumir la situación actual de nuestro país relacionada con el agua?
Buenos índices en cuanto a la cobertura con red de abastecimiento de agua potable en las viviendas del país urbano, una buena cobertura mediante redes de evacuaciones de aguas servidas también en el país urbano y una muy buena cultura sanitaria de la población. Factores estos que se manifestaron en el hecho de que Uruguay junto a Canadá fueron los únicos países del continente americano donde no prosperó la epidemia de cólera de hace unos años.
También basada en una campaña muy fuerte, ¿no?, con el tema del cólera a nivel de los medios de comunicación. Hablamos también con Carlos Colache, presidente del directorio de OCE, y él nos dijo que el porcentaje de hogares con saneamiento por conexión a red en poblaciones nucleadas alcanza el 35%, aunque la cifra podría subir al 45% de la siguiente manera.
Fíjate que solamente logrando que se conecten los vecinos que no están conectados a la red, pero que ya tienen construida la red frente a su casa, lograríamos aumentarla a un 45%, sin hacer inversión, solamente aprovechando al máximo la inversión ya existente. Hay más o menos unos 160.000 uruguayos que tienen el saneamiento frente a su casa y no están conectados.
Estaría llegando al 45% de saneamiento por conexión a red, recordando que a esto deben sumarse el sistema Pozo Negro Barométrica, para definirlo de alguna manera, por el cual se llega al 95%, como decía Mandeville. Insisto en esto porque saneamiento se le llama a todo, y no solo a la conexión en red. Del tema hablamos con José Luis Yenta, director nacional de Aguas y Saneamiento del Ministerio de Vivienda.
Cuando a nivel internacional se habla de saneamiento, no se está hablando de redes de saneamiento, o sea, el transporte de los efluentes domiciliarios a través de una tubería o en la cisterna de un camión es una diferencia de cómo se transporta. Lo que importante acá es que exista un sistema adecuado que tenga las coberturas sanitarias que, en definitiva, se busca con un sistema de saneamiento. Entonces, si los pozos están bien construidos, tienen tamaño razonable para el número de habitantes que utiliza el mismo y hay una cobertura de barométricas y fundamentalmente si hay una buena cobertura para la disposición final de las barométricas, es un saneamiento en términos internacionales adecuado.
Ahí corre lo que decía Mandeville, ¿no? En los lugares en donde está este sistema, tratar de asegurarse de que esté en buenas condiciones y que haya también buena frecuencia de barométricas, ¿no? Y en los lugares en donde no está bien, tratar de mejorarlo. Pero según nos decía y nos explicaba Carlos Colache, hay algunos lugares en donde el saneamiento a través de Pozo Negro Barométrica es el mejor sistema posible.
El más razonable, de todo punto de vista, técnico, ambiental y económico. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, Lascano. Nos piden saneamiento la gente de Rocha en Lascano. Hacer un saneamiento en Lascano es de una inviabilidad económica brutal. Toda una zona, toda de piedra. Imagínense lo que es hacer una red de saneamiento en esa ciudad. Y sin embargo, los pozos negros pueden funcionar perfectamente. Y OCE incluso le ofrece a la Intendencia de Rocha colaborar con el tema de las barométricas. No solo en un punto final, un punto de vertido de las barométricas apropiados, sino incluso en la posibilidad de colaborar con la compra de un camión barométrico.
Ya, Federico con tranqueras no paró más, sí, ahora, ¿no?
El agua de tranqueras es la más rica.
¿Y quién iba a traer una botella cuando llegara?
Claro, si hay algún oyente de Rivera, de tranqueras, que tuvo la oportunidad de probar el agua del lugar.
Federico, ¿qué agua vas a traer? ¿Una que sacaste la canilla o una de las que te toquearon?
No, la que sacamos la canilla.
No, la que juntó el señor aquel que quería prepararse para la guerra.
Para convidarlos, le voy a traer una botellita.
Con el tema de agua, riego y demás, a través de perspectiva@espectador.com.uy, Horacio dice, los jardines son un disfrute para todos los ciudadanos,
es cierto,
no solamente para el propietario. Ahora bien, si no se riegan, se secan. Si queremos una ciudad solo de hormigón y asfalto.
No. Yo no dije eso. Me encantan los jardines y demás. Me parece que a veces se malgasta el agua regando a horas impropias y utilizando un recurso que no debería utilizarse de esa manera. Me encantan los jardines y creo que hay que cuidarlos, obviamente, regarlos, pero con cierta cordura.
Por ejemplo, ¿el agua de las fuentes se recicla?
Claro.
Sí, sí. Es la misma. Hablamos además, Gonzalo, siguiendo con el tema del saneamiento, con Humberto Rocco, director de saneamiento de la Intendencia Municipal de Montevideo, y él nos contó lo que ya se hizo y lo que se piensa hacer en materia de saneamiento en la capital. Ya está terminado el saneamiento 3, el plan de saneamiento 3, lo cual supone que ahora tienen cobertura por red unas 140.000 personas más. Actualmente hay una cobertura aproximada de un 85%, siempre hablando de la conexión en red, pero se espera que en el año 2035 se llegue al 100% de la cobertura. A través de un convenio con el BID, comienza en breve el saneamiento o el plan de saneamiento 4, que va a tener 3 etapas y que va a terminar en el año 2022. Obviamente, los barrios en donde el saneamiento está más atrasado y en donde más preocupa son los más pobres. Y Humberto Rocco nos mencionó a los siguientes barrios, en donde la historia del saneamiento es la más complicada: Paso de la Arena, Casabó, Cerro Norte, Manga, Bola de Nieve, Santa Catalina, Santiago Vázquez, Pueblo Abayuá, así como también partes de Colón y partes de Lezica. Y en este contexto, lo que más preocupa son los asentamientos precarios, en donde la situación es tremendamente complicada, y eso puede además propagar ciertas enfermedades, como aconteció, por ejemplo, hace un par de años con las láminas, ¿no? En donde, bueno, causó una sensación mediática y una cobertura muy grande por parte de los medios de comunicación. En este sentido, hablamos con Jorge Basso, director nacional de Salud, y a él le preguntamos si en Uruguay el tema del agua es un problema para la salud de la población.
Tenemos problemas importantes en la red de saneamiento, sobre todo poblaciones periféricas a las ciudades de nuestro país, y eso determina que, bueno, que tengamos siempre un nivel endémico de algunas enfermedades tradicionales, enfermedades infecciosas transmitidas por vía oral, entre las cuales la más conocida es la hepatitis, que es una enfermedad de tipo fecal oral transmitida, por lo tanto, por problemas vinculados a la higiene, a la falta de agua potable, a la problema de saneamiento. Y eso, de alguna manera, determina que, por ejemplo, en el año 2005 tuvimos aproximadamente unos 3.000 casos de hepatitis A notificada. En lo que va del año 2006, por suerte, eso ha disminuido francamente. Estamos en torno a los 1.500 casos, pero siempre con un nivel endémico de infestación, ¿verdad?
Igualmente, las enfermedades infecciosas en Uruguay tienen una mortalidad menor, ¿no? Apenas de un 4%, mientras que a nivel mundial la diarrea es la segunda causa de mortalidad infantil, esto a nivel mundial, detrás de la infección aguda de las vías respiratorias. Pero lógicamente, como decíamos anteriormente, la preocupación en relación a las enfermedades infecciosas está por el lado de los sectores más pobres y particularmente en los asentamientos.
Particularmente la exclusión social y los asentamientos, en el cual obviamente la accesibilidad a ese tipo de servicios tiene carencias, y ahí es donde justamente aparecen este tipo de enfermedades con mayor prevalencia, y en donde naturalmente los equipos de salud tienen que trabajar en materia de educación hasta tanto se logre llegar, yo diría, con el saneamiento y con el agua potable a las mismas, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando ahora en el Ministerio de Salud Pública con sistemas de georreferenciamiento a nivel de cada uno de los departamentos, en donde cruzamos un conjunto de indicadores, y justamente las áreas de mayor exclusión social y por lo tanto con déficit social, es donde aparecen todas las enfermedades con mayor prevalencia y particularmente las enfermedades infecciosas.
Bien, esta más o menos la situación en el mundo y en Uruguay acerca del agua, que es una problemática que por ahí no tiene tanta prensa, ¿no? No se habla tanto de la problemática del agua como se habla de otras, pero según por lo menos este informe, debería darle las autoridades un poquito más de pelota al tema, porque ocasionaría muchos beneficios económicos, incluso el hecho de mejorar el saneamiento y también el acceso a agua potable para la mayor parte de la población.